tenemos en nuestra mesa de trabajo aquí con Juan para recibir a Monseñor Juan Rubén Martínez. Buenos días.
Bueno, buenos días. Linda mañana, ¿no?
No, está nublado, llovizna, frío, más o menos. Está para un 1-1.
Está para el 1-1. Sí, mire, todo el partido ayer.
Ah, ¿sí? Pero qué baro, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. Lo que menos pensamos del gobierno universitario. Sí, pero sí, bueno, sí, sí, sí. Yo no me acordaba mucho de este equipo peruano, pero bueno. Sí. Pero parece que le ganó a Racing, que le había ganado a River.
Y bueno, no pudo con nosotros, ¿qué va a ser? ¿Todo bien, Juan?
Julio,
bien, muy bien.
Son como LED deportivo, ¿ves? Caldovis y nadie, no salen las noticias, ¿te das cuenta?
Estamos buscando un auspicio para
sí.
El hierro, ¿no, Juan?
Ah, sí, no.
En cualquier momento...
Cariño grande a la gente de San José, sí, Gentilín sí, sí. Claro. ¡Bosco! Podrían auspiciar el bloque, ¿no? No nos enojamos, padre. No. Tenemos el obispo más matero todos.
Sí, sí.
Podría auspiciar la hierba, ¿no?
No, el lo micro. Bueno, lo bueno es que acá me ofrecen un mate siempre.
Sí, sí.
En una mañana más fresca, bueno, sí, estamos. Sí. No, quería también con alegría, porque siempre comentar a nuestra audiencia, a la gente por ahí, no sabe bien el sistema, de qué vive la iglesia, cómo es la organización económica. En general no tiene tanta referencia. Y es bueno que sepamos, por ejemplo, que desde antiguo la Iglesia siempre tuvo un sistema de ayuda llamándola comunión de bienes, o sea, compartiendo los bienes con aquellos más necesitados. Ya desde los Hechos de los Apóstoles era así. Cuando le dicen a Pablo, bueno, hacé tu trabajo con los paganos, pero acordate de los pobres, especialmente de Jerusalén. Bueno, y él habla de las colectas que realizaban. Bueno, la Iglesia tiene esta forma de comunicación de bienes, y nosotros también, así en la diócesis, por ejemplo, cuando realizamos en el tiempo cuaresmal, un tiempo de preparación a la Pascua, queremos celebrar la Pascua y convertirnos. Hace años, desde que estoy yo, 24 años que estoy en la diócesis, porque en realidad también lo hacía en la diócesis anterior, que estuve en Reconquista, la colecta que le decimos del 1% del tiempo cuaresmal, que es fruto de nuestra conversión. Y bueno, ayer de Cáritas, porque es del obispado la colecta en realidad, es una colecta pedida por el obispado, pero administrada por Cáritas diocesana, destinada fundamentalmente a la ayuda de las familias que tienen situaciones de grave precariedad en la vivienda. Y con eso se hacen casitas, se hacen reparaciones. La verdad que es de una gran ayuda esa colecta. Y la verdad que así hay otras colectas, obviamente. A principios de mayo tenemos la colecta que es para las pastorales laicales, las comisiones laicales. Creo que es el primer fin de semana de mayo siempre. Con eso se ayuda mucho a la pastoral cuando van a un encuentro regional, a un encuentro nacional, para apoyar distintas actividades pastorales. Bueno, está la de Cáritas, que va a ser en junio, la de Más por Menos en septiembre, la del seminario, que la realizamos a principios de agosto. Bueno, todas tienen un sentido que es bien importante. Y acá debo decir, esta colecta es la que más se recauda. Fueron 24 millones de pesos. Y bueno, yo siempre tenemos una transparencia de mostrar lo que pone cada parroquia, el aporte que realizan. Algunas son notables, digamos, ¿no? Debo decir, Sagrada Familia se destaca en esto. El aporte de Sagrada Familia es de 7 millones de pesos, digamos, es el mayor. Después hay algunas como, bueno, Espíritu Santo, 1.600.000 pusieron, son como números destacados. Nuestra Señora de Luján, que es una parroquia no tan pudiente, digamos, de Garupá, bueno, 1.500.000 de pesos juntaron. La catedral, un poquito atrás, 1.400.000. Dos parroquias que no, son las dos únicas parroquias que no aportaron, no sé si lo harán en algún momento. Una es la de San Antonio y otra es la de Pipó, que no figuran en blanco, digamos, como que no colaboraron. Pero el resto figuran como partícipes de la comunión de bienes de la diócesis. Bueno, me parece como que la gente por ahí no sabe, pero el tema económico no es fácil. Y no es que hay un aporte del Estado para los curas o para el obispado en lo que es la vida evangelizadora de la Iglesia. En la vida ordinaria, en lo cotidiano, digamos. Eso se rebusca de las distintas actividades que se realizan. Nosotros creamos muchas parroquias en los últimos años en posadas, pero que no son sustentables del todo. La gente hace mucho esfuerzo igual. Yo el domingo a la mañana fui a celebrar en Garupá, 8:30 de la mañana, una capillita, la Virgen Gaucha se llama. Pero bueno, eso es muy lindo para decirlo. El mérito de un barrio humilde, de Garupá, están en ese. ¿Vieron cuando salimos, cuando se sale por la autopista esta del sur, le dicen?
El acceso sur.
El acceso sur, bueno. A la izquierda, cuando uno sale a la izquierda, hay toda una serie de barrios que están ahí. Bueno, y ahí está la Virgen Gaucha y Santa Clara. Pero la gente con su esfuerzo arregló. Yo hice la bendición del altar. Todo lo hace con empanadas, con pollo, con. Bueno, eso la gente por ahí no se dice suficientemente. Y es bueno que se sepa el esfuerzo de las comunidades, digamos, para poder salir adelante. Comunidades con muchas carencias. Bueno, y nosotros, los curas, a veces para poder vivir en parroquias como por ejemplo la 4, que es una parroquia muy grande, pero también son barrios humildes y los aportes. Sin embargo, ellos, por ejemplo, en San Roque González hicieron un salón grande, lo terminaron, o lo están terminando casi, todo con aportes de las comunidades, digamos. Que ellos hacen esfuerzos. Ahora el cura, para vivir, muchos de ellos tienen capellanías, es cierto, con algo de la comunidad y acompañan distintas capellanías de los colegios, de, no sé, también los penitenciales, en la policía, bueno, o sea, bueno, con eso de alguna manera se va sorteando este tema económico. Es bueno decirlo, porque la gente cree como que el Vaticano manda o que el Estado pone para este tipo de cosas. En realidad las comunidades se van arreglando ahí. Y bueno, hay mucho que trabajar, obviamente, con consejos económicos, con donde los laicos también colaboran en el armado de ver cómo se responde a una parroquia. Yo di los números de la colecta esta de Cuaresma, que es una colecta bien importante, con la cual podemos hacer una ayuda nosotros a los barrios, a las familias más pobres. Bueno, eso.
Bien. Y está bueno que se hable, padre, porque cuando no se habla se generan malintencionadamente muchas veces los famosos mitos. Y son mitos que corren y nadie se detiene a decir, che, pará un poquito, ¿te pusiste a pensar lo que estás diciendo? analizás, la iglesia tiene plata. Qué frase tan simple y tan reduccionista para decir y terminar, digamos, atacando un sistema donde desde el inicio, y es un principio irrenunciable, denles ustedes de comer, dijo Jesús. Háganse cargo, pobres van a haber siempre. Son distintas frases que están en el Evangelio. Y es irrenunciable para la iglesia atender a los pobres. En su principio habrá sido a las viudas, a los desposeídos, a los huérfanos. Pero, y ahora que estamos haciendo este ejercicio de leer la vida de los santos, a lo largo de estos 2000 años, todos se han dedicado a eso.
Sí, sí, sí.
Todos se han dedicado a la atención. Lo primero que hacían era atender al más desvalido. Después el resto, después, bueno, evangelizamos todo. Pero primero era la atención al hermano, digamos, al Cristo, Mateo 25. ¿No?
Sí, sí.
Y por ese lado, y no lo ven de esta forma algunos. Entonces, generan el mito y facilitan. No, no, la iglesia tiene plata.
Claro, la iglesia tiene plata. Ese es el tema que, bueno, de alguna manera, estas son oportunidades para poder clarificar. Porque yo voy a comentar. Y nosotros, un barrio impresionante como es el barrio Itambeguazú, ahí reconocemos que cuando se empezaron los barrios hablamos con la gente de Liproda y ellos nos ayudaron con el templo, el cura Brochero, que es un hermoso templo. Bueno, eso nos ayudó Liproda para hacerlo. Pero claro, el barrio crece 200 familias más, 300. Y nos dieron algunos terrenos. De hecho, también fuimos ayudados con el Instituto Cura Brochero en un terreno a 15 cuadras de lo que es hoy el templo. Pero la gente que nos escucha por ahí sabe que cómo va creciendo, por ejemplo, por la Ruta 2 hacia Corrientes, esos barrios. Y no es suficiente. El padre Javier Krausuk, párroco de ahí, me decía, tenemos tantos chicos de catequesis que empezamos los martes ya, pero no nos dan las aulas. Bueno, ahora arreglamos con el instituto para que 4 aulas a 15 cuadras de ahí puedan ir los chicos de alrededor a hacer la catequesis ahí. Pero en el fondo hay un tanque de agua, cuando uno pasa por la ruta, bueno, ahí tenemos, nos dieron prácticamente como una hectárea. Y eso está muy lejos y son todos barrios medios pobres porque son todas casas que Liproda fue realizando nuevas y la gente no tiene autos para venirse al cura Brochero. Si vienen tienen que caminarse 40 cuadras, no sé, digo, o más, porque son barrios grandes. Entonces ahí estamos viendo de, por ejemplo, poner en esa hectárea, yo pidiéndole a Adveniat. Adveniat es una organización del episcopado alemán, a veces nos han ayudado, y bueno, ahí vamos a pedirle para hacer una capilla, unos salones de catequesis, porque está llamado en el futuro a ser, dentro de algunos años, una parroquia. Le pusimos el nombre Beato Pironio a eso.
¿Sí? Ah, mira.
Sí, pero son necesidades. Ahí él, de hecho, donde está el cura Brochero, hay una casita al lado. Pero son dos piecitas con un comedor. Bueno, ahí vive el padre Javier. Pero ahí necesitamos poner otro cura. Entonces tenemos que pensar en poner una habitación más. Agrandar un poco esa casa porque claro. De hecho no alcanza para los movimientos que tienen públicos, digamos, los sacerdotes, una vivienda. De hecho van dos seminaristas y ocupan una de las piecitas los fines de semana, van el viernes, vuelven el domingo. Entonces todas son cosas que hacen parte de la realidad. Ordenamos un sacerdote y un autito tenemos que conseguirle, porque cómo se mueve para ir a una punta, a otro lado del barrio, todos tienen capellanías en otros lados. Bueno, entonces todo esto es parte de la realidad económica que siempre es exigente y bueno, recibimos la ayuda un poco de las cuotas de los alumnos de los colegios, que eso es uno de los ingresos que nos ayuda en parte, porque quiso tener el seminario, son 32 seminaristas. Bueno, un poco compartir
esto. Que es el 1% encima.
Sí, no,
ahora un poquito.
Un poquito 2%. Más. Pero es uh-huh. Esa ayudita es significativa, digamos. Bueno, digo, para que la gente entienda también con cierto, quisiéramos ser muy transparentes. Yo, de hecho, a los sacerdotes les muestro todos los ingresos y egresos por rubro que tenemos durante el año, en una planilla accesible y que siempre está a la vista para ver nuestros números, digamos, ¿no? Bueno, digo, me parece que esto es como una realidad de la vida de la Iglesia, que es muy linda también, porque en el fondo revela que vivimos también con elementos de solidaridad, y hay mucha gente que colabora. Me decían en Santa Rita, el párroco, de pronto el tema de la seguridad era un tema, y un día una señora estaba ahí con una niña para el bautismo, y cuando lo vio al padre que estaba trabajando ahí con un vestido de albañil más o menos, uh-huh. Y le dijo, y el padre, bueno, el padre soy yo. Y entonces charlaron y comentó algunas de las necesidades, y esa gente hizo una ayuda para las rejas de la parroquia. Bueno, gestos así de mucha gente también que revelan solidaridad, digamos.
Hay gente, por ejemplo, caso San Benito, por ejemplo, que también lo mismo. Bueno, vamos a juntar para las rejas. Y cuando se lograba llegar a las rejas, el precio cambiaba. Oh, otra vez, y bueno, otro pollo. Entonces el padre Daniel dice, bueno, muchachos, encaró a la comunidad. Vamos a sacar un préstamo porque si no, no llegamos nunca. Y después, bueno, vamos a trabajar. Y en función de eso también fue un cimbronazo, porque ahí apareció, por ejemplo, un feligrés que era albañil y dijo, mire, padre, yo soy albañil, la mano de obra, y venimos y laburamos, y yo soy ayudante albañil, y yo soy esto y el otro. Entonces todo lo que era la carga de mano de obra fue colaborada por la propia gente que va a la parroquia. Entonces ya es un costo menos, y el que no pudo, donar por un pollo o por comprar una docena de empanadas, donó su tiempo, su talento, lo que tiene a disposición. Y con ese esfuerzo y con ese pulmón se va haciendo. Pero también hay otra cosa, se va generando sentido de pertenencia.
Sí, sí.
Y se va generando comunidad. O sea, acá puse la mano yo, acá laburé yo, y lo empiezo a querer como propio, ¿no? La gente se apropia de eso también.
Sí, sí, sí. Por eso digo, son gestos de la tarea evangelizadora que por ahí no se ven, pero es bueno que se transparenten y que la gente sepa, digamos. Bueno, y después lo bueno es que se destrabó este tema del tema del voto de los policías.
Ah,
¿no?
Sí, sí, sí.
Creo que ese es
un tema, sí, sí.
Un tema que también sí nos generaba cierta preocupación. Yo lo había expresado de alguna manera, obviamente que es mucho más democrático que voten todos, digamos, esa es la realidad. Llamativamente, de pronto se recurrió a la constitución de la provincia, pero había jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, creo que en 2006 me parece, 2006. Se había expedido ya sobre este tema, y es bueno que todos los ciudadanos voten, esa es la realidad. Por suerte ayer se terminó de resolver esta coyuntura que no fue grata, digamos, si se quiere, y el Superior Tribunal de Justicia de la provincia se expidió en favor de que todos voten. Bueno, mejor.
Que un poco lo que estábamos hablando la semana pasada, sin saber lo que se venía ni hacer futurología, hablábamos de la salud de las instituciones, ¿no? Y este es un claro ejemplo, en definitiva, porque si una institución dice una cosa, bueno, hay otras instituciones, se recurre, se apela y se resuelve. Pero, y está bueno que funcione el sistema. En ese sentido, digamos, decíamos, ¿no?, de que un Estado goza de buena salud si las instituciones son fortalecidas.
Sí, sí, yo creo que esto vino a corregir algo que hubiese sido muy ingrato, y porque por más que se esté cumpliendo un servicio, ¿cuántos servicios se cumplen un día de elecciones. Los de la estación de servicio están cumpliendo un servicio. Los
médicos, enfermeros, bomberos, todos están
los colectivos, qué sé yo, no sé. Digo, y todos tienen derecho a votar. Si alguno no puede votar porque se da una situación especial, bueno, la justificará. Pero es la democracia es el voto, también, no solo el voto, pero en gran parte es el voto. Y la verdad que generó rispideces que eran, para mí era un insólito, digamos, porque ¿para qué esto? Y bueno, y por suerte ayer a la tarde nos enteramos de que se destrabó la cosa con el Superior Tribunal de Justicia, que se expidió. Uh-huh. Y bueno, estamos en entonces con el oxígeno, sí, más normal en la provincia, digamos.
A una semana y días prácticamente.
Una semana y días, sí.
El próximo 8 de junio ya se hacen las elecciones.
Sí, se da ya el momento uh-huh. Provincial. Bueno, pero quería subrayar esto. Bien. Porque a mí también me disgustaba. Decía, ¿por qué uh-huh. Todo un sector nos va a votar, digamos? Y bueno, gracias a Dios esto también se descomprimió, digamos, ¿no?
Así es. Bueno, ¿queda algo por contar más? ¿Estamos sobre la hora?
Estamos sobre la hora y estamos caminando ya a Corpus Christi. En cualquier momento ya están las reuniones.
Se está preparando, sí, muy lindo. Se viene. Lo vamos preparando con mucho entusiasmo. Hay un equipo siempre que colabora. Es muy lindo porque el Corpus en la ciudad, en todos lados en realidad, porque el Corpus se celebra en todas las parroquias, obvio, pero en nuestra ciudad, yo digo es el Corpus más lindo de la Argentina, sí, porque se prepara todas las parroquias de la ciudad y las escuelas y preparan el Corpus. Y bueno, lo haremos en el anfiteatro, se preparan las calles donde se recorre con el cuerpo de Cristo. Y lo lindo es para nuestra gente contarles que esta es, en realidad, es retomamos la tradición de nuestra historia misionera con las reducciones jesuíticas que se celebraba el Corpus así. Recorrían con el cuerpo de Cristo en las reducciones y salían toda la gente, las comunidades aborígenes, con sus instrumentos de trabajo. Roque González estaba en esto, Antonio Ruiz de Montoya, estaban con un corpus celebrado festivamente, con mucha alegría. Bueno, y nuestros corpus son así. La verdad que recorremos las calles, la gente sale de los departamentos.
¿Ya hay fecha?
La gente adorna por sí sola. Nosotros vamos y vamos adornando las calles, pero muchas veces nos pasa que cuando estamos colgando algún cartel o lo que fuere, nos dicen, mire, acá, ponga acá, y nos abren la puerta. Claro. Y entramos a veces, por ejemplo, gente que tiene una casa de dos pisos, y nos permiten que desde el balcón de esas casas vayamos adornando, y ellos también quieren ser parte de alguna forma directa o indirecta.
Sí, 20, tenemos el 21. El sábado 21. Sábado 21, en el anfiteatro, como siempre, desde las 2, 3 de la tarde, ya empieza a las 4 la misa, después vamos a la catedral. Y yo habitualmente, el domingo a la mañana, me voy al Corpus. Claro, a Roca.
Corpus, el Corpus.
Roca, que está Corpus, ahí estuvo la reducción de Corpus. Trato de ir todos los años.
Piden que digan Corpus Christi ahora, ¿no? La localidad.
Sí.
Corpus Christi.
Corpus Christi piden ahora, porque es así.
¿No? Nombre en latín.
En latín.
es la única localidad que debe tener el nombre en latín. Bueno, sí, sí. Son romanos ahí, eso. Uh-huh. Bueno, los romanos hablan en latín. Es el, sí. Bueno, y ahí vamos a celebrar el Corpus con la gente de ¿A la de Roca? De, sí, a la mañana, ah, siempre se hace bien. Una muy linda fiesta. Sí,
la fiesta del pueblo.
Sí, la fiesta del pueblo. Es muy lindo. Muy lindo. Lo hacen con mucho cariño, alegría. Por ahí salimos a veces. No, pero ahí se hace la recorrida alrededor de la plaza, pero ellos también tienen a veces la salida desde la puerta de donde estaba la reducción y se hace la recorrida hasta la plaza del pueblo, digamos.
Exacto. Bueno, monseñor, es un gusto tenerlo siempre los miércoles acá. Después vemos repercusiones en los medios de nuestro programa. Sí, ¿no? Sí. Vamos a pedir que citen ahí tu Pamba.
Carita los dos. ¿No?
así tenemos por ahí el auspicio de la yerba, esta cosa.
Claro,
hasta en medios nacionales.
Medios nacionales.
No nacionales, sí. Porteños.
Unitarios y federales.
Sí, los porteños. No, pues si le decimos nacionales a ellos, sí. Nacionales somos nosotros.
Por nosotros.
Gracias, monseñor, por venir y compartir con la audiencia. Y bueno, a todos ustedes también, gracias. La continuidad ahora en Tupamba.